Ya sabemos que la potencia o el don más grande y específico, el que hace la diferencia específica del ser humano, es la razón, es la inteligencia, es la posibilidad, pues, de abrirse a través del conocimiento intelectual al ser de las cosas, al ser de las personas, últimamente, cuando iluminado por la fe, al ser de Dios, al existir de Dios, a la vida de Dios. Esta inteligencia supera totalmente las posibilidades de los sentidos. Los sentidos solamente llegan a la superficie de las cosas. Los animales nunca se encuentran con las cosas mismas, no se encuentran con la realidad, sino que a través de sus mecanismos sensorios reaccionan frente a los estímulos que reciben de la superficie de las cosas. Pero nunca ven un árbol como árbol, a un hombre como hombre, ni tienen autoconciencia de sí mismos, ni mucho menos tienen esa conciencia de que son seres, como decían los existencialistas, para la muerte. El hombre es el único animal que, además de estar destinado a la muerte, sabe que va a morir. De tal modo que el mundo animal es un mundo irreal. Es un mundo en el cual cada uno de los miembros de las distintas especies tienen formas distintas de percibir las noticias de las cosas. Saben que la visión de un perro es distinta de la visión de un ser humano. El perro no es capaz de ver determinados colores. Su ángulo visual es distinto al del hombre. Hay animales que no son capaces de ver la estereoscopía. Hay otros que dependen de otro tipo de señales, como los murciélagos, que no ven. El mundo interior de un perro, de un lobo, es un mundo más que de colores y de panoramas. Es un mundo de olores y de apetitos, ¿sí? El ser humano, a través de unas pocas señales, porque ve solamente desde el violeta al colorado, no ve ni los infrarrojos ni los ultravioletas, a través de un determinado y pequeño número de vibraciones sonoras, porque ni los ultrasonidos ni los infrasonidos es capaz de percibirlos, y con la edad cada vez pierde más, es capaz de llegar al ser, a la realidad de las cosas, incluso careciendo de muchos sentidos. Siempre recuerden ustedes el caso este de la famosa ciega, sorda y muda, la Keller, que gracias a una enfermera que le iba dando señales con el tacto en la mano, fue capaz de superar la ceguera y sordera de sus sentidos y llegar a percibir el ser. Y dio después, y escribió libros, el cerebro humano, el intelecto humano, es capaz de llegar a las cosas con un puñado de señales, no todas las señales que envía la realidad en forma de moléculas que toca nuestro olfato o de nuestras papilas gustativas. En realidad nuestro aparataje sensible no es gran cosa comparado con el de otros seres animales. Sin embargo, somos los únicos capaces de percibir la realidad como realidad, el ser de las cosas, las personas como personas. Ese conocimiento, ¿para qué nos lo ha dado Dios? ¿Por qué ha aparecido nuestra naturaleza humana? En realidad, el fin del conocimiento es el de las cosas materiales, el poder ponerlas a nuestro servicio a través de la técnica, a través de la ciencia aplicada. En ese sentido, tienen razón aquellos filósofos que afirman que la ciencia finalmente se transforma en poder. Esto es cierto, empero solamente respecto a las cosas materiales. Pero la dignidad del conocimiento humano no consiste en poder transformar a través del mismo y a través de la ciencia de las cosas, ellas, para ponerlas técnicamente a su servicio. No es la técnica, sino el poder, a través del conocimiento, llegar a formas cada vez más sofisticadas, plenas, felices, de conocimiento humano. Por eso, más allá y por arriba del conocimiento de la realidad, de las cosas como tales, para poder manejarlas y dominarlas, eso que está insinuado en el relato bíblico cuando Dios hace que Adán se enseñoree sobre las cosas, dándoles el nombre, está la capacidad de manejar nuestras vidas por medio de los actos humanos, por medio de la ética, por medio de la moral. Es la moral, el conocimiento moral, el nous, decía Aristóteles, prácticos, la praxis, no la praxis marxista, sino la praxis en el sentido aristotélico platónico, la que nos permite vincularnos, ejercer las virtudes que nos conformarán a nosotros virtuosamente, pero al mismo tiempo nos harán convivir fraternalmente con otros seres humanos y finalmente formar la sociedad. Esas virtudes ya no son las virtudes de las artesanías técnicas ni de las capacidades de manipuleo de la realidad a través de instrumentos o no, sino que es la actividad propia del hombre, que no es el facere, sino el agere, no es el hacer, no es el fabricar, sino el hacer, el actuar, ese actuar que está entonces presidido y mejorado, no por la artesanía, ni por la técnica, ni por los conocimientos que podemos alcanzar en las facultades de medicina o de psicología, sino que está potenciado por las virtudes que ustedes conocen, las virtudes de la justicia, de la prudencia, de la fortaleza y de la templanza. Eso hace a nuestra actividad humana, y eso está presidido sobre todo a través de la prudencia por el nous, en griego la inteligencia, el intelecto práctico, el intelecto ético, el intelecto moral. Pero en última instancia, en realidad, la actividad suprema de la inteligencia no está ni en relación con la técnica, como la postula hoy el mundo moderno, porque el científico es ese, el que tiene conocimientos que pueden ponerse en práctica para modificar la realidad y ponerlo al servicio del hombre, cosa que no está mal, por supuesto, sino ni tampoco para ponernos en comunicación virtuosa, justa, prudente con los demás y con la sociedad, sino sobre todo para conocer la realidad, y no solamente la realidad cósmica tal cual la puede conocer un científico o un filósofo que filosofa sobre los datos de la ciencia, sino para conocer personas, personas. Ese es el intelecto teórico, la teoría, el intelecto contemplativo, La función suprema de la inteligencia, la contemplación, es la teoría, es el ver, es el mirar, es el llegar al fondo de la realidad y tratar de llegar al fondo de las personas, que por supuesto es de por sí inaccesible, porque allí llega solamente Dios. Como decía Dulce Scotto, personalitas, última solitudo. La personalidad es la soledad última, porque allí llega solamente Dios. Lo íntimo de la persona llega solamente Dios. Eso es difícilmente participable a través de la palabra. De todos modos, esta inteligencia que nos abre a la realidad y a la realidad de los demás quedaría estéril, quedaría vacua, no tendría sentido si no se transformara inmediatamente en amor, porque el conocimiento se planifica en el amor. Y así como no podemos conocer lo que no amamos, así no podemos amar lo que no conocemos. Y esto desde lo más banal, si uno no ama el libro o la materia que está estudiando, porque le cayó mal el profesor, o porque la se le enseñaron mal, o porque realmente la rechaza, nunca la va a entender. Si no amo la matemática, nunca la voy a poder entender. Si no amo, no me gusta, no quiero la historia, tampoco la voy a saber. Lo que no se ama, no se puede conocer. Por eso es importante siempre, vean, para intentar saber algo, conocer algo, motivarse, poner la voluntad, el querer, el amor en funciones, para que impulse nuestro deseo de conocer, de saber, de estudiar, que no siempre es fácil. A pesar que la contemplación es como tal un acto receptivo, en el cual lo que tenemos que tratar es de abrir nuestro intelecto a la realidad, de por sí el conocimiento de la realidad exige una actividad. Por eso, para la filosofía medieval, la única potencia realmente activa que existe en el ser humano es el intelecto agente. El intelecto agente es el que despierta la inteligibilidad que está en las cosas, pero que está en potencia en las cosas, y que nosotros entonces tenemos que actualizar a través de nuestra inteligencia, contemplando en la teoría. Y también es a través de la inteligencia amante como nos ponemos en relación cognoscente y volitiva con las personas a quienes tenemos que querer y a las cuales, para amar, tenemos que conocer. Ese conocimiento que surge tantas veces espontáneo en el corazón de una madre con respecto a sus hijos, no tanto del padre, pero sí de la madre. Ese conocimiento que surge espontáneo del amor en la larga convivencia, y que no necesita incluso palabras para manifestarse, ni para que sea auténtico conocimiento. Al contrario, a veces con las palabras podemos falsificar nuestra personalidad. ¿Quién conoce a todos estos personajes públicos que aparecen disfrazados virtualmente a través de los medios de comunicación? Todos personajes reconocidos, pero ¿quién puede conocer su realidad íntima, sino a lo mejor los que están cerca de ellos? A nosotros nos llegan noticias deformadas, pero el mundo está así, acostumbrado a vivir en un mundo virtual en donde nunca se encuentra con la realidad de las personas. Y a eso hay que llegar, y a eso se llega por medio, finalmente, del amor. Por eso el conocimiento, si no es impulsado por el amor, Y si no termina en acto de amor, es estéril. La inteligencia está en función finalmente del querer, de la voluntad. Conozco para amar, para amar, o para gozar, o para fruir, como cuando conozco un cuadro y lo veo y lo gozo y lo amo. El que yo lo pueda describir y decir que tiene tantos centímetros cuadrados y que tiene tales intensidades de colores en el rojo y tantas en el azul, y eso no basta, el conocimiento. Hay que contemplar y dejarse llevar en un acto cuasi volitivo, estético, por la contemplación de la belleza. Y en el caso de las personas, por la contemplación del valor de las personas como tales, el conocimiento entonces allí se hace un conocimiento cada vez mayor, porque lo decía Aristóteles, y lo toma Santo Tomás, quizás no sea tan así, pero dice que en realidad a las cosas llega mucho más la voluntad, el querer, el amor, que el entender, porque el conocimiento siempre es mediado por nuestras ideas, por las especies expresas, los verbos que nos vamos haciendo de las cosas. Es obvio que en el conocimiento que yo tengo de una persona se van acumulando experiencias, se van acumulando conocimientos en forma de un saber que se plasma en mi inteligencia, en mis neuronas, vaya a saber cómo, en forma de ideas. Y es a través de esas ideas que yo conozco a la persona. Yo conozco a mi madre a través de todas las experiencias que he tenido del amor que ella ha tenido por mí, de los sacrificios que ha hecho por mí, de las palabras que me ha dicho, de las experiencias que he tenido con ella. Todo eso conforma de tal manera mi inteligencia que en cuanto le echo una mirada, la estoy viendo, no en la noticia que me está dando de sí misma en este preciso momento, sino con todas las noticias anteriores, ¿ver? Entonces siempre el conocimiento está mediado por ideas, siempre. La mediación de la idea es necesaria. No es que conozcamos las ideas, conocemos las cosas, pero a través de las ideas que nos hacemos de ellas. Cuando la idea más elaborada, mejor la conocemos, tanto de las personas como de la realidad. Y las ideas hay que elaborarlas, ¿eh? Porque conocimiento espontáneo no existe. Conocimiento, para ser verdadera y auténticamente humano, tiene que ser ahondado a través de la reflexión, a través de la intelección, del tratar de entender, del tratar de comprender, del tratar de, pues, de plasmar en razonamiento aquello que hemos entendido, de tal manera que a través de las ideas es como nos hacemos la concepción del mundo y nos acercamos a la realidad. Mediatamente, dice Aristóteles, ¿sí? Entonces siempre llegamos al otro a través de las ideas, pero llegamos a la realidad, ¿eh? No es que las ideas se congelen de tal manera que nos impidan conocer la realidad. Al contrario, cuando las ideas, cuando los conceptos corresponden a la que las cosas son, nos ponen en contacto real con las cosas. Contrariamente a lo que decía Sartre, que afirmaba que las ideas que el otro tiene de mí me asesinan, me matan, porque me congelan en un concepto que no soy yo. La idea que realmente nos vamos haciendo, confrontándola constantemente con las cosas y revisándola y haciéndola cada vez más profunda, nos enseña a conocer no nuestras propias ideas, sino las cosas en sí. Eso es un principio fundamental del realismo cristiano. Podemos conocer las cosas. Ahora, si me dicen, ¿es fácil conocer las cosas? No es fácil conocer las cosas. Hay que investigar, hay que estudiar, y por eso mucha gente rechaza las carreras científicas, las carreras que exigen reflexión, que exigen pensamiento, porque es difícil, no es fácil conocer la realidad. Hay que mediar el conocimiento de la realidad por medio de las ideas. Bueno, la mejor mediación para conocer la realidad es conocerla a través de las ideas que Dios tiene de las cosas. Porque si bien es cierto que nosotros conocemos las cosas porque ellas son, las cosas son porque Dios las conoce. Entonces el conocimiento de Dios, son las ideas de Dios las que plasman la realidad. Por eso conocer las ideas de Dios a través de la fe nos hace conocer de un modo profundísimo, divino, la realidad. Pero más allá de este conocimiento que tenemos que alcanzar y que nos presta Dios, sobre todo en aquellas cosas que de ninguna manera podemos conocer de la realidad, hay cosas que de por sí son incognoscibles, por ejemplo el futuro, y este es un mundo temporal que se explica por el futuro, que es de por sí incognoscible, por eso se nos tiene que revelar, por eso la necesidad de la revelación es necesaria. ¿Por qué? Porque el mundo no está terminado, el mundo no está acabado. Sin ese acabamiento, que es futuro, es imposible conocer entonces la realidad. Por eso Dios, que sabe el futuro, que construye el futuro, es el capaz de revelárnoslo y entonces hacernos partícipes de su conocimiento de la realidad. Por eso la fe es necesaria, la confianza en aquel que no puede mentirnos y que además es el origen del conocimiento y el origen de las ideas que conforman las cosas en su ser y en su devenir. Pero ya decía el viejo Aristóteles, y en eso lo sigue Santo Tomás, al menos hasta la cuestión de Veritate, la inteligencia siempre es mediada por las ideas. En cambio, el amor va directamente a la cosa, a la realidad. Y lo que no podemos tocar por medio de nuestra inteligencia, lo palpamos, lo vivimos por medio del amor. El amor va a la realidad, el amor va a la persona. Tanto es así que el amor se transforma finalmente en una forma de conocimiento, un conocimiento al cual Santo Tomás llamaba conocimiento per connaturalitatis, por connaturalidad, porque el amor que nos proyecta fuera de nosotros mismos hacia el otro, nos hace percibir al otro como otro, no como parte o como satélite de mi ego y de mi yo. Ese amor entonces es el sentido del por qué Dios nos ha dado la inteligencia, porque vuelvo a repetir, no podemos amar lo que no conocemos, pero en última instancia lo que planifica el conocimiento y lo que nos abre realmente a la realidad, al otro, y al otro con mayúscula, que es Dios, es el amor. Por eso un conocimiento frío que se quede en el puro conocer, primero, que no se planifica porque no alcanza el amor, y segundo, porque no sirve ni siquiera como conocimiento. El conocimiento entonces está en orden al amor. La verdad está entonces en orden al bien que busca el amor. Y así como no hay amor sin conocimiento, así tampoco hay bondad sin verdad, ni posibilidad de actuar con bondad en la ignorancia, en el desconocimiento, en las tinieblas del error. Por eso la fe no solamente preside, sino que exige el amor. Y ya no el amor humano, sino el amor potenciado por la virtud teologal, porque proviene de Dios y es de Dios y se conecta con Dios, de la caridad, de la caridad. La fe entonces está en orden a la caridad. La fe sin caridad es una fe muerta. Y lo dice la Sagrada Escritura, la fe que nos lleva al amor no sirve para nada. Ustedes conocen bien, porque estamos cansados ya de escucharlo en todos los casamientos, porque la lectura que eligen siempre la novia la misma, ¿eh? Si no hay caridad, no hay, si no hay amor, al final uno está medio aburrido de escucharlo, pero la verdad que es magnífico ese himno, si se entiende como corresponde, ¿eh? No precisamente el amor que practican hoy los novios de nuestros días. En fin, por lo menos son novios que se acercan a la iglesia, al sacramento, algo mejor será. Pero tampoco vale mucho, porque en un matrimonio protestante de dos maricas leyeron la misma lectura, ¿sí? Pero vean que eso no es auténtica caridad, ¿eh? No es auténtico amor, porque precisamente el amor, la caridad, aunque sea una exigencia de la fe, tiene que estar normada por la fe. Amad, no de cualquier manera, sino como yo os he amado. Y vuelve a decir Jesús en otro lugar del mismo Evangelio de San Juan: si me amáis, cumplís los mandamientos, cumpliréis los mandamientos. Cumplir los mandamientos es condición del amor, porque los mandamientos que iluminan nuestro intelecto práctico son la norma del actuar humano y por lo tanto del auténtico actuar amoroso y caritativo del hombre. Sin caridad nos podemos lanzar al fuego, dice San Agustín. Podemos tener una fe grande y sin caridad no sirve para nada, ni la fe, ni el martirio, ni los dones proféticos. Nada sirve sin la caridad, que es lo que últimamente nos une a Dios y desde Dios nos une a nuestros hermanos. Caridad no existe, caridad sin fe. Vean que cuando la Iglesia defiende la ortodoxia y ahuyenta y condena el error, o trata de llevar de distintas maneras al que yerra a la verdad y a la luz, no lo hace por prurito dogmático, por pureza de ortodoxia, sino en todo caso por búsqueda de ortopraxis, aunque sea una palabra mal usada a veces, para proteger el amor, porque no se puede amar en el error, en la mentira. No se puede amar si no sabemos, si no conocemos. No se puede tener auténtica caridad sin fe verdadera. No hay caridad sin fe, pero la fe está muerta sin la caridad, sin duda. Lo cierto es que es obvio que para amar y para actuar impulsado por el amor sin la lucidez que nos da el conocimiento y la verdad, podemos causar enormes estropicios y errores. Aún bajando a ejemplos puramente humanos, una persona, por más que quiera ayudar a un accidentado, si no tiene conocimientos médicos suficientes, aún si va y se lanza, aún con peligro de su vida para tratar de ayudarlo, es capaz de matarlo al tipo. Entonces no basta la buena intención, no basta el querer actuar bien, hay que saber. Sin saber no hay amor actuante que sea realmente amor. Por eso cuando se ama fuera de la ley de Dios y de los mandamientos, o cuando se dice amar, en realidad no se ama. Tú dices que me amas, ¿eh?, le decía San Agustín a una mujer adúltera que lo buscaba, pero en realidad me odias, porque buscando erróneamente, llevada por tu pasión, tu bien o el mío, estás buscando mi mal. Son amores que matan, en el sentido auténtico de la palabra. Y los amores que matan son los amores ignorantes, los amores que no están llevados por el conocimiento. Y no hablo solamente del conocimiento ético, porque también los actos humanos se tienen que dejar llevar por las virtudes cardinales: justicia, prudencia, fortaleza, templanza, otra vez vuelvo a decirlo. Pero recuerden los católicos que esas virtudes de por sí, que ya había mencionado y mencionaban los aristotélicos, los peripatéticos, los estoicos, de por sí nos sirven para la vida cristiana. Porque desde el momento en que nosotros levantamos el fin de nuestra vida, más allá de la inmanencia de este mundo y de la búsqueda de la felicidad en este mundo, al Dios que nos llama, a la trascendencia, esas Dios nos tiene que dar las virtudes cardinales infusas. En la moral cristiana no basta la prudencia natural, se necesita la prudencia infusa, que es una prudencia distinta, porque ahora el objetivo es distinto: es alcanzar la vida eterna, no es alcanzar la felicidad en este mundo. Lo mismo que la temperancia, lo mismo que la justicia, lo mismo que la fortaleza. Esa fortaleza que ya infusa es capaz de llevarnos al martirio, y que es precisamente la manifestación más grande de esta virtud como infusa, cuando está llevada por la luz de la fe y encaminada hacia el último fin, hacia el bien supremo, por la caridad. De tal modo que fe y caridad se imbrican mutuamente. No hay amores ciegos para el hombre, no debe haberlos. No hay amores heréticos, no hay caridad que no tenga que ser iluminada en su camino por la verdad, por la fe, lúcida, por la fe sabida, por la fe aceptada. No hay amor entonces verdadero fuera de las reglas de la ley de Dios, que de alguna manera se plasman, por lo menos en su nivel puramente natural, en las leyes naturales, las leyes que están íncitas en el corazón del hombre, en la preprogramación del hombre, que es una cosa genética y somática y que es pasible de ser estudiada por la psicología, por supuesto, y de hecho hay que estudiarla. Allí, a veces, muchos filósofos y defensores de la ley natural se pasan en el estudio puramente libresco de lo que dice Santo Tomás y de lo que dice Aristóteles, pero no aceptan o no usan como tendrían que utilizarla. Las adquisiciones de la ciencia, de la psicología moderna, de la etología moderna, por supuesto poniendo la razón al servicio de todo esto, que siempre, por supuesto, la ley natural es una ley que en el hombre no está solamente metida en nosotros como instintos o condicionamientos biológicos o biogramáticos, como dicen los etólogos, sino que está metida en nosotros conscientemente y elucidada por la luz de la razón. Por eso las leyes, para que sean leyes, ustedes saben, tienen que ser racionales, y si no, no son leyes. La razón, entonces, la inteligencia, tiene que plasmarse en caridad y la caridad normarse en la fe. Y como bien dice San Pablo, fe y esperanza son participaciones temporales y de por sí destinadas a desaparecer de nuestra condición de viadores, de peregrinos en este mundo, porque cuando lleguemos realmente al pleno conocimiento y el amor de Dios, la fe desaparecerá, la esperanza también, y lo único que permanecerá será la caridad. Y en la caridad entonces nos encontraremos finalmente con Dios y todo ya será una sola cosa, porque como ustedes saben, en Dios nosotros no podemos distinguir nada, porque su suprema simplicidad en la infinitud de su ser y de su riqueza no hay partes. Entonces su ser se identifica con su amar se identifica con su entender se identifica con su actuar, su ser se identifica con su realizar y con su crear. Todo es una sola cosa en Dios, y nosotros ponemos en Dios y distinguimos Dios quiere, Dios conoce, con lo que se llama distinción de razón, pero en realidad en Dios es todo una sola cosa, y sobre todo una sola cosa en Dios es el conocimiento y el amor, y hacia eso vamos, hacia esa visión beatífica que discuten los teólogos, si es más amor que conocimiento o es más conocimiento que amor. Y en realidad son las dos cosas hechas una sola ya, porque justamente nuestra divinización hará que nuestro amor sea conocimiento y que nuestra contemplación de Dios sea desborde de amor y de caridad. Entonces la caridad ya tendrá en sí misma metida la contemplación de nuestra inteligencia y seremos partícipes de la condición divina justamente por esa unión que de yo a tú nos permite el verdadero amor. Vean que en estas pseudo falsas religiones orientales también por ahí el Dalai Lama les puede explicar que nosotros somos una gota divina, que hemos sido individualizados y personalizados por nuestro exilio en este mundo, pero esa individualización, esa personificación, ese nombre propio que tenemos cada uno y que nos separa de los demás y que nos separa de lo divino, eso es malo. Y entonces, ¿cuál será la realización? El perder la individualidad, el perder la personalidad y el volver a sumergirnos en el uno sin distinción de yo a tú. Disparate mayúsculo, ¿sí? Porque ese uno, primero, que en realidad no existe, porque para ellos mismos se identifica con la nada, porque no se puede pensar, por otro lado. Y por el otro, ¿qué tipo de eternidad o qué tipo de subsistencia prometen cuando el que subsiste no va a ser la persona, no va a ser el individuo, sino que el individuo va a desaparecer? ¿Por qué? Porque la individualidad es mala, ¿ven? En cambio, la creación, que para los orientales es decadencia del uno, también para los griegos, ¿eh? Hablemos, ¿no?, de Plotino, de Proclo, de Gámblico, ¿eh? El múltiple es malo. Contra eso se revela con B larga el pensamiento de los sabios judíos y afirman: no, el mundo no es decadencia, el mundo no es exilio, el mundo no es caída de lo divino, el mundo no es embarrarse, sino que el mundo es bueno, y lo repite hasta el aburrimiento en el poema del Génesis: y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Maravilloso, ¿eh? Pero eso es en polémica, ¿eh?, contra todo este disparate de las religiones orientales, de las gnosis, que ya en esa época estaban por el mundo y que hoy siguen estando, y mucho peor. Entonces, esta bondad persiste. Dios me quiere a mí y he de tener mi nombre por toda la eternidad, en todo caso un nombre divinizado, ese nombre que se nos dará para siempre, como dice el Apocalipsis, ese nombre que en realidad la iglesia entendía que iba cambiando de alguna manera cada vez que uno iba creciendo en el camino de la perfección, porque un nombre se recibía en el bautismo, otro nombre se recibía en la confirmación, ¿eh?, otro nombre más se recibía cuando se ingresaba en la vida religiosa. Bueno, todo eso ya no se usa más, pero el nombre definitivo que nos dará Dios custodiará nuestra personalidad. Seremos nosotros frente a Dios. ¿Y cómo participaremos de Él? Como una vez escuché a un cura predicando en una misa de Requiem: nosotros somos como gotitas que en una nave que está cruzando el mar por la fuerza del viento y de las olas caen sobre la cubierta, pero en los vaivenes del barco van dando vueltas hasta que al final, terminada su vida sobre cubierta, vuelven a caer en el mar e identificarse con el mar, ¿sí? Disparate mayúscula. La gente encantada lo escuchaba el cura, ¿eh? ¿Eh? Lo cierto es que no, la participación de la vida divina no es porque nos zambullamos en Dios y desaparezcamos como persona, sino que estaremos como un yo frente a un tú, como un yo divino o un tri-yo frente al tú que soy yo, y que me afirmará como persona y que me hará partícipe de su felicidad divina, precisamente prestándome su amor para que podamos amarlo como Él se ama a sí mismo. Y eso es la caridad, porque es la caridad lo que nos hace participar de la vida de los demás. Es el amor aún humano el que nos hace participar de la vida del otro, el que haga que el día que se recibe mi hijo, o el día que cambia de departamento, el día que tiene un éxito, yo me ponga contento. Sí, porque lo quiero. Si no lo quisiera, lo envidiaría y me haría mal que el otro alcanzara éxito, pero el amor me pone en auténtica comunicación con la riqueza de los demás. Cuando yo quiero a mi equipo y veo ahí a los jugadores que juegan bien, estoy contento, yo estoy jugando bien ahí, aunque sea un patadura ahí mirando por televisión el cable que nos regala la Presidente para todos. El amor es lo que nos hace participar del bien de los demás. El amor nos hará participar, la caridad nos hará participar de la felicidad divina. Es esa caridad la que hará que al mismo tiempo participemos nosotros del bien de todos aquellos hermanos elegidos que hayan alcanzado el cielo. Y el bien de ellos será nuestro bien, no como acá en este mundo donde interfiere la envidia, donde interfiere la competencia, en donde interfiere los sentimientos de inferioridad o los sentimientos de culpa. Entonces todo se hace un desastre y nunca podemos hacer realmente una sociedad solidaria, ni siquiera familias que sean realmente íntegras y unidas, sino que allá el amor hará que incluso las diferencias enriquezcan la alegría de nuestro vivir último. Esa caridad que nos habrá permitido su ejercicio iluminada por la fe en este mundo, y que será la que nos haga gozar del bien de Dios y el bien de los santos en la eternidad. Y allí entonces, aunque ciertamente las diferencias que habrá en la vida eterna entre santo y santo será mucho más grandes que las diferencias que hay acá entre los hombres, porque la mensura, la medida de las posibilidades y perfección del hombre que nos da la gracia son infinitas, Entonces la diferencia que habrá entre mí, pobre, desgraciado, con San Francisco de Asís, lo miraré con telescopio, o la Virgen María, la cual apenas veré la planta de los pies, serán enormes, y sin embargo me dará alegría, porque no diré, uy, ¿por qué no estaré allá arriba?, sino, mira qué linda que está la Virgen, mira qué bien que está San Francisco. Todo entonces será participación plena en el amor y la caridad, de tal manera que la coronación de la fe es la caridad, y sin fe no hay caridad. Por eso hay que proteger la ortodoxia, no solamente en el dogma respecto a Dios, lo que es Dios, lo que es Jesucristo, lo que es la Santa Misa. Son todas cosas que hacen crecer nuestra caridad y que sin ellas se vuelve cada vez más fría. Piensen ustedes en el amor protestante. Basta entrar en una capilla protestante para sentir la frialdad, ¿no?, de la falta ahí de verdad católica, de color católico, de inteligibilidad católica, de sacramento, de presencia, Son cosas que enfrían la caridad. La ortodoxia está en orden, la fe y la sabiduría y verdad de la fe son condiciones para la auténtica caridad, así como también para el actuar cristiano y para el amar cristiano son condiciones las normas de la ética cristiana, y más aún que de la ley natural, de la ética, que es la ley evangélica, la vida de Cristo, hecho paradigma, hecho norma de nuestro existir y vivir cristiano. Él es el Verbo, Él es la Palabra, Él es la Torá viviente que ha de guiar nuestra caridad, pero más aún, que exige nuestra caridad. Porque la caridad sin obras, la fe sin obras, es decir, la fe sin caridad está muerta, dice Santiago. Esto mismo, vean, no es lo que decía precisamente Lutero, de alguna manera sí, decía que las acciones humanas como tal no servían para nada, solamente la fe. Pero en el fondo la fe, según Lutero, exige el actuar cristiano. Pero sin más, que no es lo que dice San Pablo cuando dice que solamente la fe salva sin la ley, porque ahí San Pablo está hablando justamente contra el fariseísmo, en donde la ley el actuar humano es aquel que norma los actos buenos del hombre, y eso no es así. De tal manera que no hay bondad sin verdad, no hay caridad sin fe, no hay amor sin verdad, no hay voluntad recta sin inteligencia de las cosas. Y al mismo tiempo, la fe, en última instancia, tiene que trasuntarse, traducirse y vivirse a imagen de Cristo, en caridad, en amor. Todo lo demás desaparecerá. La caridad quedará, pero lo que tenía la fe, la luz de la fe, será plena en la visión beatífica, en la luz de la gloria, en la cual se transformará finalmente, de tal manera que también seguirá actuando nuestro conocer, pero de tal manera ya identificado con el amor que difícilmente podremos distinguir lo uno de lo otro. Vivamos pues nuestra fe y manifestámosla en caridad, en auténtico amor. Es más fácil probar la fe por medio de la caridad y del actuar del amor que por medio de argumentos racionales y de predicación de la palabra. Más predican los santos con su vida santa y caritativa que el predicador teólogo, que da nociones muy inteligentes, pero frío tiene el corazón.